Continúa nuestra revista. El Imperio Austriaco en el siglo XVII es el tema de historia moderna que analiza el profesor de la UNED, don Juan Antonio Sánchez Belén. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes. Hoy vamos a exponer en 14 minutos un tema bastante amplio, como es el análisis del Imperio Austriaco de los Habsburgo en el siglo XVII. La tarea no es fácil, por lo cual vamos a proceder a establecer unos puntos básicos a partir de los cuales aquellas personas interesadas en profundizar en el tema puedan, recurriendo a la bibliografía, aumentar sus conocimientos sobre esta parte del imperio europeo, de una parte de la Europa que es el imperio austriaco. Hay que decir, sin embargo, que la bibliografía en castellano, o traducida al castellano, es bastante escasa. Yo resaltaría tres obras, una de carácter general, dado que abarca 7 siglos, pero que es de gran utilidad por tratarse de una excelente síntesis. Se trata del libro de Jan Berenguer, El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, publicado en Barcelona en 1993 por la editorial Crítica. Más centrado en el periodo que aquí se va a analizar es el estudio de R.J. W. Evans, La monarquía de los Habsburgo, 1550-1700, publicado también en Barcelona en 1979 por la editorial Labor. Esta obra, sin embargo, a pesar de su indudable importancia, es de menos utilidad para los alumnos por el enfoque con que su autor la ha concebido, ya que se interpreta la evolución del imperio austriaco y sus problemas en clave religiosa. Todo lo que sucede tiene su razón de ser en la división confesional que se ha producido con la reforma protestante de Lutero. Finalmente, y desde la óptica de la cultura y la interacción de las dos ramas de los Habsburgo, la de España y la de Austria, es interesante la lectura del libro de Ferdinand Opp y Karl Rudolf, España y Austria, editado en Madrid en 1997 por la editorial Cátedra. La nota característica que puede caracterizar el imperio austriaco de los Habsburgo en el siglo XVII es su fragilidad. Es decir, es una entidad política muy frágil por varias razones. La primera, y como sucediera con la monarquía hispánica, es que los distintos territorios que configuran el imperio austriaco, Hungría, Bohemia y Austria, esta última dividida a su vez en Alta, Baja e Interior Austria, con rasgos diferentes, como también los tenían otros territorios como el Tirol, Istria y Trieste, no tienen más nexo de unión entre sí que su soberano, con la particularidad de que sus diferencias no solo eran de orden político y económico, sino también étnico, pues su población era alemana, magiar y eslava, por citar únicamente las etnias mayoritarias. La segunda es que sus fronteras, al menos las del este, varían constantemente en función de las invasiones del Imperio Otomano, y sólo parecen estabilizarse a finales del 600, aunque posteriormente, en el siglo XVIII, y gracias a las alianzas de Austria con Rusia, se va a iniciar una expansión austriaca por el Danubio hasta conseguir ampliar los límites del Imperio a expensas de Turquía. La tercera, y no menos importante, es que, tras la factura producida por la reforma de Lutero a comienzos del siglo XVI, carece de una unidad religiosa y las distintas confesiones, luterana, calvinista, católica, mantienen entre sí una pugna abierta, agravada por el hecho de que la dinastía reinante, la Casa de Habsburgo, es católica, si bien los acontecimientos políticos del 500 habían permitido que prosperase el luteranismo y el calvinismo extendiéndose por amplios territorios, particularmente en Bohemia. La cuarta, que el monarca, además, era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual representaba un obstáculo, sobre todo, más que una ventaja, ya que al ser el cargo electo, obligaba a la dinastía a conceder privilegios y prebendas a los príncipes electores alemanes, fundamentalmente los de Baviera, Sajonia, Prusia, etc., y a las ciudades libres, de tal modo que estas concesiones repercutían finalmente en su autoridad, incluso en sus estados patrimoniales, aun cuando el sistema clientelar establecido con los príncipes alemanes les será de gran utilidad en momentos determinados. Finalmente, El imperio austriaco carecía de una política exterior propia, pues la defensa del Sacro Imperio Romano-Germánico y sus intereses se superponían sobre los particulares del imperio austriaco, condicionando así su devenir político. Durante el siglo XVII se van a producir una serie de acontecimientos que condicionarán el futuro del imperio austriaco. Por un lado, y con la subida al trono de Fernando II de Estiria, hacendado católico y valedor de la Compañía de Jesús, el catolicismo va a ir ganando terreno, no sin lucha, hasta imponerse prácticamente en Bohemia, Austria y Hungría, gracias a la acción evangelizadora de los jesuitas y de otras compañías religiosas, o órdenes religiosas, perdón, cuando no a la celosa actuación de los obispos, pero también gracias a las medidas políticas decretadas por los monarcas y que afectaban de lleno a luteranos y calvinistas. Por ejemplo, prohibición de ocupar cargos públicos, expropiación de las tierras que habían ocupado y que antes pertenecían a la Iglesia, y otras medidas por el estilo. Este avance visible del catolicismo, también en las universidades, la de Praga, por ejemplo, y en la creación de seminarios, no fue, sin embargo, rápido. En parte, porque la situación del campesinado se había deteriorado de forma notable desde mediados del siglo XVI en beneficio de la nobleza, de una nueva nobleza acaparadora de tierras y de derechos señoriales que defenderán con todas sus fuerzas, sobre todo en épocas de crisis económica, hasta el punto de que se puede afirmar que la población campesina perdió todos los privilegios que había conseguido y se vio abocada a una segunda servidumbre. Gran parte de los campesinos fueron adscritos a las tierras de los señores para evitar que las abandonaran, las cuales además debían trabajar gratuitamente. No podían comercializar libremente la producción de sus cosechas y tuvieron que pagar nuevos impuestos y tasas cada vez más elevadas sobre la venta y la herencia de sus tierras, de tal modo que poco a poco sus haciendas fueron revirtiendo a la nobleza y su estatus se fue radicalmente deteriorando. Es muy curioso cómo la palabra robot, una palabra checa, la palabra robot, se generalizó, que significa servidumbre, se generalizó en todos los territorios de la monarquía o del imperio austriaco. Tampoco la población urbana consiguió verse libre de la crisis, puesto que la aristocracia pujó con los grupos burgueses en la producción y comercialización de toda clase de mercancías, particularmente las relacionadas con el abasto, carne, vino, cerveza, etc., y con la minería, lo que a la larga causará la práctica desaparición de cualquier atisbo de espíritu burgués en el imperio austriaco, con consecuencias verdaderamente dramáticas para el territorio. Esta población, sujeta a la servidumbre en el caso del campesinado y escasa de recursos económicos en el caso de la burguesía urbana, no siempre se mantuvo dócil, lo que explica las numerosas revueltas que se vivieron en el siglo XVII, máxime cuando las cargas impositivas que recaen sobre ella se incrementan entre 1618 y 1648 con motivo del estallido de la denominada Guerra de los 30 años. Una confrontación en la que el emperador, junto con Baviera y la monarquía hispánica, se enfrentará primero con sus rebeldes súbditos de Bohemia en la Montaña Blanca, en la Batalla de la Montaña Blanca, para imponer su autoridad, y luego con Dinamarca, Holanda, Suecia y Francia, interesadas, al menos estas tres últimas, en minar el poder de los Habsburgo, austriacos y españoles en Europa, tanto como en impedir que el emperador fortaleciera su posición en el seno del Sacro Imperio Romano-Germánico. La guerra que arrasó los campos europeos, que produjo una devastadora despoblación, a la que también contribuyó la peste, se saldará en 1648 en la Paz de Westfalia con el fortalecimiento de los príncipes electores de Alemania, que pudieron desarrollar desde este momento una política exterior personal cimentada en una diplomacia y un ejército propios, si bien con ciertas limitaciones, ya que no podían aliarse con o suscribir alianzas en contra del emperador, cuya posición ciertamente quedaba muy debilitada. Pero este debilitamiento, paradójicamente, va a favorecer a los Habsburgo, puesto que a partir de ahora se volcarán en consolidar su poder y autoridad en sus estados patrimoniales, tanto en Hungría como en Bohemia o en Austria, apoyándose en la nobleza, sin la cual difícilmente podían gobernar sus estados, reforzando así las instituciones centrales del gobierno creadas en tiempos de Fernando I, el Consejo Privado y sobre todo la Cámara de la Corte, encargada de las finanzas, y el Consejo de Guerra. Y potenciar asimismo la Corte de Viena, verdadero núcleo de poder y cosmopolitismo a imagen de la Corte española. Por otro lado, los monarcas de la causa de Austria, en el Imperio Austriaco, dedicarán mayor interés a sus fronteras del este, frenando los sucesivos intentos de Turquía por adentrarse en Europa, liberando a Budapest y Viena, asediadas en la década de 1680, y relegando a los turcos al norte de los Balcanes. Pero los asuntos centroeuropeos van a dejar de tener importancia en la diplomacia o en la política exterior de Viena. De hecho, desde 1648 se van a mantener al margen de estos asuntos, aunque en el entorno de Fernando III y de Leopoldo I existía una corriente política partidaria de un nuevo acercamiento a la monarquía hispánica. Será a partir de 1673, pero sobre todo a finales de la década de 1680, cuando Leopoldo I se incline a dar un giro importante a su diplomacia y a su participando más en los asuntos europeos, centroeuropeos, sobre todo porque a partir de estos años ya había conseguido frenar el avance turco. Pero su interés en los asuntos europeos, centroeuropeos, fundamentalmente, me están dirigidos en dos líneas. Por una parte, frenar el expansionismo territorial de Luis XIV, un expansionismo que se había producido hacia el Rin, intentando, por ejemplo, anexionarse Lorena, que era un feudo del Sacro Imperio Romano Germánico, y también la expansión de Luis XIV por los territorios que poseía en esta época España en el norte, es decir, los Países Bajos. La defensa de estos territorios por parte de Leopoldo I va a coincidir además también con el interés de este emperador por la sucesión al Imperio Español. Recordemos que Carlos II es el último vástago de la dinastía austriaca en España y hacia 1689-1690 era muy dudoso que tuviera descendencia. Por este motivo, en el mapa político europeo, en las cancillerías europeas de la época, se estaba ya debatiendo la sucesión de la monarquía. Luis XIV estaba indudablemente interesado en el reparto del Imperio Español y Leopoldo I no desechaba esta oportunidad para incorporarse nuevos territorios pertenecientes a la monarquía hispánica. Aunque los acontecimientos van a producir un cambio en esta política. Así, por tanto, a finales del siglo XVII, el Imperio Austriaco se va a interesar de nuevo en los problemas europeos y en el apoyo a la monarquía hispánica cuando desde 1648 se había alejado considerablemente. En resumen, el Imperio Austriaco del siglo XVII se puede decir que no era ni una nación ni una entidad política, sino más bien un equilibrio activo entre lo internacional y lo subnacional, entre lo cosmopolita y lo provincial. Pero poco a poco el absolutismo monárquico, como había sucedido en Francia con Luis XIV o en España a partir de Felipe IV, que experimenta un resurgir del absolutismo o un fortalecimiento del absolutismo, aunque no en Inglaterra, el absolutismo monárquico, digo, en Austria, se va imponiendo, en lo que contribuyó sin duda la alianza con el monarca de los dos principales estamentos, la poderosa y pujante nobleza y el combativo clero católico, los cuales conseguirán dar una mayor cohesión al complejo mosaico territorial y étnico del imperio. Muchas gracias.